Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Y ahora, adelante, ustedes escuchan de Radio Mundo Real, directamente de Santiago de Chile y en colaboración con Ana Muri, Asociación Nacional de Mujeres Rurales y Indígenas. Estamos aquí para el Congreso Nacional Segundo en el barrio San Miguel en Santiago. Y ahora tenemos una otra persona aquí, y se llama Elizabeth López, es desde Chiloé.
Sí.
Y desde una organización que se llama Unión Comunales de Mujeres Rurales de
Dencos.
¿Puedes presentarse un poco para nosotros,
bueno,
audiencia?
Yo me llamo Elizabeth López Velázquez, soy la presidenta actualmente de la organización y mi rubro es la artesanía. Nuestra organización hay como dos vertientes, que es el tema de la producción de hortalizas y la artesanía. También las mujeres trabajan algunas en la lechería, con la quesería, con el queso, y algunas muy pocas recolectoras de algas y también de cochayuyo.
¿Cochayuyo es una fruta o cuál es eso?
No, es un alga que se utiliza para la alimentación, se consume bastante allá.
Es bueno, porque tenemos mucha diferente audiencia aquí también, entonces bueno, para...
Y cuando yo hablo de alga, estoy hablando de lo que se denomina pelillo, que se compra para sacar el agar-agar. Eso es en síntesis lo que la organización hace. Y somos parte de Anamuri hace aproximadamente 14 años.
A ver, ¿y todos, cuántas personas es parte de ustedes organización?
Nuestra organización se compone de 13 organizaciones base, que son de diferentes sectores de la comuna de Ancud. Okay. Y en total somos 174 mujeres.
¿Y puedes explicar un poco de tus trabajos? ¿Por qué tú tienes también una parte de eso, de trabajo a artesanías y eso, no?
Claro, nosotros, la cultura chilota trabaja todo un poco. Y generalmente la mujer en la época se tiene su ovejita, se esquila, y en la época de invierno la mujer, como no puede por las condiciones climáticas trabajar fuera, trabaja la lana y se produce, chaleco, bufanda, gorro, etcétera, etcétera. Y eso se vende, bueno, hoy en día la vendemos durante el año porque nosotros tenemos un puesto en el mercado municipal, pero generalmente en la época de verano para el turismo se solía vender en ferias, que también han ido desapareciendo un poco, pero que nuevamente se han tomado porque se han dado cuenta de que las ferias en el concepto neoliberal de proceso de legalización no cunde para los campesinos, porque los campesinos lo que venden es un producto, por lo menos en la isla de Chiloé es el excedente, porque se trabaja para tu producción familiar, para tus animales y el excedente para la venta.
Yeah.
Entonces, eso es la forma de la cultura de Chiloé. Y hoy en día se ha vuelto a retomar un poco las ferias, pero
como
nosotros,
ayer el mercado,
sí,
como aquí.
O el mercado.
Sí.
Y nosotros hace años, por lo menos unos 10 años, tenemos un puesto en el mercado municipal, que los atendemos las mismas socias.
¿Todos los días?
Ahora no, porque teníamos una socia que lo atendía todos los días, pero por razones de salud no lo puede seguir haciendo, así que desde la directiva nos turnamos. Entonces atendemos días por medio. Y en la época de mayor venta, que es diciembre, enero y febrero, ya otras socias vendrán a aportar en la ayuda de la venta del... Porque ahí se junta todo el producto de todas las diferentes socias de los diferentes grupos. Y trabajamos en base, el 10% queda para la organización, para asumir los costos de pago de arriendo a la municipalidad, pagar la luz y para algunos otros gastos.
¿Y ustedes tienen algunas dificultades para trabajar eso mismo en...
hoy en día, por la situación económica que atraviesa el país... Es decir, las ventas no están muy buenas. Ahora, cuando tenemos problemas con el tema con los perros vagos que atacan al ovino y los matan, entonces tú entenderás que somos pequeñas campesinas, no tenemos grandes piños de oveja, 10, 15, 20, y muchas veces a veces los perros diezman esa producción y hay que volver a empezar de nuevo, y esas son las dificultades. Ahora, desde el INDAP, durante el gobierno anterior, se habían quitado algunos programas para las mujeres, hoy en día se han vuelto a abrir. Entonces eso te da la posibilidad de tú trabajar en SAT especiales, ya sea ovino, producción de papa, producción de hortaliza, y aquellas que tienen oveja y están interesadas en la venta de la carne, en la producción de lana, van por esa vertiente.
A ver, y porque ustedes están aquí en el Congreso para participar, para compartir diferentes cosas.
A ver, el tema de, nosotros somos parte de la NAMURI. El tema del Congreso, como lo vemos nosotras, y creo que lo que se plantea es una instancia, primero de ver cuál es nuestra situación como mujeres campesinas, sí, cuáles son los problemas que nos están sucediendo en el campo, y desde la visión también de nosotras, y como decía yo, de repente tenemos problemas y nos perdemos, porque nosotros como organización postulamos un sistema no neoliberal, pero las políticas públicas del Estado están orientadas al sistema neoliberal. Entonces, de repente ahí nuestras socias y nosotras mismas nos perdemos. Y en eso hay que tener claro nuestros conceptos, qué es lo que queremos y qué no, lo que no queremos. Y por eso yo le decía a las compañeras de antes, cuando hice la intervención, de que es importante que nosotros participemos en esas instancias, nos guste o no nos guste interactuar con el Estado, porque es la única manera de que ellos nos entiendan y sepan cuál es nuestra propuesta de vida y de lo que queremos nosotros de nuestro campo. Además, nosotros en Chiloé tenemos una situación bastante especial. La FAO nos ha entregado un sello, que es el sello CIPAN, porque ha reconocido los 400 años de producción agroecológica de la isla. Entonces hay que defender eso, ya que desde el exterior y también como propuesta nuestra, es decir, decirle al INDAP, que es lo más cercano a nosotras, esto no es el paquete tecnológico que entregan con agroquímicos y pesticidas, no es lo nuestro y tampoco es parte de nuestra cultura, pero para eso hay que estar presente en las mesas. Entonces no hay que excluirse. Y tampoco lo otro, que muchas mujeres reniegan contra los proyectos del Estado o que lo que entregan las políticas públicas. Absurdo, porque si se crearon en beneficio de las mujeres, sí, con los dineros del Estado, tú tienes que participar. Sí. Pero tú tienes que decir, si las bases no están de acuerdo con lo que tú propones, decir, no, nosotros queremos esto, pero lo queremos desde nuestra postura. Y muchas veces lo flexibilizan cuando ellos entienden, dependiendo del profesional que esté en la cabeza también, porque tú entenderás que el profesional de la universidad tiene una mentalidad y llega en la mentalidad del mercado. Muchos en el camino cambian su switch y entienden que hay otra alternativa.
Y entonces, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál quieres que el futuro de ustedes?
Mira, nosotros, más que nada, lo que necesita, lo que queremos nosotros y proponemos y siempre estamos trabajando es por la capacitación, por el conocimiento. Porque de ahí parten muchas veces los problemas, de entender los conceptos y de saber las cosas. Porque nosotros tenemos un gran problema, que es el tema agua. Y yo te digo que
¿cuál es el problema de agua de ustedes?
El problema de agua, porque estamos en una isla y la isla no tiene montañas, no tiene nieve. Entonces tiene dos sistemas de captación, los pomponales y el bosque nativo. Y el bosque nativo está sobreexplotado. Entonces, y los pomponales también. Pero tú no le puedes prohibir a la gente que trabaje el pompón ni que trabaje la leña, porque es su único recurso de vida. Pero sí educarlos y enseñarles cómo trabajar para que eso no sea renovable, no se pierda. Y también para que ayude al ecosistema y entender que tú no eres, porque nos individualizamos y nos aislamos, mi sector, pero, por ejemplo, la isla de Chiloé tiene, por el sistema de las cuencas, desde Ancuba hasta Quillón está, es uno solo y está unido. Y lo que tú hagas en Ancuba repercutir en Quillón y así viceversa. Pero eso significa conocimiento y conocimiento técnico, que nos vino a entregar una profesional española. aún así teniendo muchos ingenieros, agrónomos y muchos veterinarios, de repente no teníamos claras en nuestro discurso, en nuestros debates, que había que visualizar al territorio como uno solo, ¿no? No como parcialidades, no como la comuna Ancú, la comuna Quillón.
Pero juntos, y hablar, esta parte también claro. Sobre esta discusión de gobierno y de
claro.
Frente Mundo para
y eso,
cambiar.
Y eso significa, por eso la capacitación, porque tú entenderás que muchas de las mujeres y muchas de la educación escolar es mínima. Y también nos cuesta leer, nos cuesta instruirnos, no tenemos la capacidad de nosotras autoeducarnos. Entonces, es importante para nosotras la formación y la capacitación. Es algo que apuntamos fuertemente y generalmente estamos solicitando proyectos al Estado o a otras instituciones en esa línea. Más que la productiva.
¿Puedes explicar un poco más sobre el problema, sobre el agua de ustedes, isla, cómo se puede salvar y más
Mira,
detalles?
Bueno, las propuestas son la recolección de lluvia, el provocar pequeñas represas, porque llueve bastante. Es decir, a veces cuando dicen hay escasez de agua en Chiloé, la gente se admira porque somos de una zona lluviosa y sobre todo este año que ha llovido, pero en forma intensiva, pero viene la época del calor y se fue el agua, porque el agua escurrió donde no hay bosque. Porque el volver a que las napas subterráneas se llenen, es un proceso lento. Y para eso tú tienes que tener conocimiento, tienes que saber que tienes que cuidar lo que hay sobre el bosque.
Información y educación,
sí, porque hoy en día tú ves llover allá y llueve copiosamente, pero tú otrora entraba en la tierra, hoy en día corre, escurre. ¿Y cómo te das cuenta? Porque en las pampas, 2, 3 días que el animal transita por el mismo lugar y se produce un barrial, que otrora no era tan así. Tendrías que tenerlo una semana, 2 semanas, y esa carga de animal te embarraba el terreno. Pero hoy en día es de un día para otro. ¿Y es por qué? Porque el agua no penetra. Porque con esto del cambio climático llueve con tanta violencia de repente que no tiene ese proceso natural, el suelo del bosque que es el que te atenúa eso y que capta el agua, no te lo permite porque no existe. Corre, 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 corre.
Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál alternativa tienen?
Mira, varias soluciones. Cuando trabajamos el tema de la ley de bosque, se sugería que a los pequeños campesinos, porque la tierra está muy reducida ya, entonces tú no le puedes pedir a aquel campesino que necesita vivir que corte leña y la venda. Pero se le decía que el Estado subvencionara a aquellos campesinos que tenían poco terreno para que pudieran vivir, pero no esa ley que salió, que es una cosa que no le sirve al campesinado, y además que es una atrocidad, porque propone las plantaciones de eucalipto, de pino,
que
dañan
saca
el suelo,
agua,
¿no? El agua, y además que el eucalipto no te permite que crezca otro tipo de vida vegetal, te quema el suelo.
Sí.
Entonces, y ahí yo creo que hay que estar, y además que hay que luchar con hartos intereses económicos, y que es una ley que ojalá que sigamos luchando porque no se apruebe hoy en día, porque si no va a producir un gran desastre en el campesinado. Y nosotras, a ver, estamos como entre esa lucha, entre lo que pensamos y lo que hacemos, porque de repente tú a tu vecino no le puedes prohibir que tal, cuando hoy en día está sumamente atractivo la venta de leña, porque allá se vende 1 metro alto, 1 metro de largo y 1 metro ancho, y ese metro de leña cuesta 30 mil pesos ya en Ancud. Entonces, imagínate, en 10 metros ya tienes 300 mil pesos y es atractivo. Entonces, tú no puedes prohibirle a esa persona si no le das otra solución. Y esas soluciones eran las que se pedían desde el Estado.
Necesitamos trabajar juntos y con
claro.
Colaboración del gobierno. Bueno,
entender que para que no tenga las problemáticas, porque al final la plata sale del mismo Estado. Las municipalidades este verano tuvieron que a todos los sectores
también,
¿no? Del campo llevarles agua para la alimentación.
Exacto.
Y ahí tú pierdes, como decía la compañera de Canela, El agua es para la vida, no solo los seres humanos, sino para tus plantas, para tus animales.
Sí.
Entonces, ¿qué hace un campesino que es pobre y que está acostumbrado a producir para su alimentación del año? Queda más pobre porque no tiene qué consumir en el año. Imagínate que ahora, con todo el problema de lluvia que tenemos, allá se dice sembrar el papal para el año, porque siembras una siembra pequeña de papas para los días de diciembre y el papal es la gran cantidad de papas para el año. Y en muchos sectores la gente no ha sembrado porque las condiciones climáticas no se lo han permitido. Y nosotros la época de verano es muy corta, de diciembre, enero y febrero.
Pero eso cambia hasta mucho tiempo.
Este es este año por la corriente del niño.
Okay.
Entonces, como también cuando está la niña te produce altas temperaturas
No.
excesivas. Nosotros antes teníamos en la isla de 8 a 18 grados era lo máximo. Muchas veces en el verano hemos tenido 20 y tantos grados de temperatura, que no es una temperatura apropiada para la zona, que no correspondería por la zona en que estamos. Y eso también muchas veces te quema lo que tienes la producción en el invernadero, si no te percata. Es decir, hay una situación del cambio climático y también otra situación que generamos nosotros los seres humanos también.
Entonces, ¿cuál es la esperanza del futuro de ustedes, isla y organización?
Claro, ellos creo crear conciencia y además encontrar esto, respuesta, propuestas, soluciones e irlas aplicando. Porque tampoco podemos quedar en conocer las causas, en proponer y después no hacer.
Ya.
Y hay que hacer y hay que hacerlas
Información,
inmediatamente.
conexión, educación y
Claro.
recursos y apoyo del gobierno. Y
Claro.
también para hablar con otras personas aquí en este Congreso de Anamuri.
Ah, bueno, la instancia del Congreso es el debate, el encontrarnos, el comunicarnos con otras mujeres de otras regiones, el compartir experiencia y el también crear lazos de amistad, de fraternidad entre nosotras, pues, ir
Exacto.
conociendo un poco, ¿no? Un poco más, porque aunque tenemos problemas similares, pero tienen diferentes matices. Y además nuestra geografía también es tan diferente.
Ya, pero algunas cosas se hacen
Entonces,
juntos también, algunas
claro.
dificultades, algunas soluciones
Las
puedes
grandes
compartir, ¿no?
dificultades.
Sí.
Y el otro problema que tenemos así que vamos a tener en el futuro es el tema de la minería.
Ya.
Nuestra isla está concesionada casi, sobre todo la comuna de Ancud, totalmente con el tema de la minería. Y aunque nos dicen, ay, para tener puente, el puente era para la conectividad, la gran mentira,
El tema de
porque,
minera.
porque la, el puente está creado y yo estoy segura 100%. Y es para sacar la extracción de la minería.
Sí.
Perdón, ¿de qué minería, en qué zona estamos
Exacto.
hablando?
Estamos hablando de la isla, estamos hablando de que bajo nuestro suelo tenemos hierro. Y eso está todo concesionado hoy en día. Y ese es el objetivo. Es decir, para mí, yo veo, y para muchos, el gran objetivo del puente fue para hacerle conexión para extraer la minería de Chiloé. Porque hoy en día no tenemos bosques que vayan a extraer, no tenemos la pesca, la producción marina de marisco, casi ya no existe con las políticas de pesca. Entonces, ¿qué es lo que quieren sacar de la isla? La minería. Porque si tú hablas de conectividad, primero arreglemos los caminos rurales, que son malísimos.
Sí.
Y después preocupémonos de salir de la isla.
Entonces, eso es también un otro tema para hablar sobre la cosa de Minerva también.
Sí, es un gran
Sí.
tema para nosotros en la isla
Sí,
y
sí.
que muy poco hoy en día lo visualizamos y vemos el problema, porque la ley minera está sobre todas las leyes en este país.
Sí,
Y tú
sí.
eres dueño de lo que está encima de la tierra, pero no lo de debajo. Y la ley te dice que no sé cuánto alrededor de tu casa, es decir, pueden venir y revolverte todo el terreno, meterse, hacer lo que quieran, porque tú ya no tienes derecho sobre eso.
Sí, es muy
Y
interesante.
es un gran problema
Sí, se necesita
que
saber
no.
o hacer alguna sobre, ¿no?
Claro, no. Es decir, a ver, yo lo expliqué en un programa de televisión y mucha gente después me paraba en la calle y me decía, pero usted cómo, es decir, a veces iba tan apurada que, pero tenía que explicarle por qué visualizábamos varios de nosotros y mucha gente este tema que va por ahí y qué es lo que está pasando, porque en ningún medio de comunicación que tiene intereses económicos te va a decir que han concesionado toda la isla para explotarla mineramente. Entonces, ok, van a llegar en el día, van a traer su maquinaria, van a empezar a trabajar.
Pero esto empezó hace esto. Mucho tiempo también, ¿no? Empezó.
Claro, las personas que se percataron y se dieron cuenta, no hace mucho que lo se percataron de este desastre. Ahora, cosa de un año, sí. 2 años que, okay. que se empezaron a dar nuevo, cuenta. Entonces. Claro, es algo bastante okay. nuevo y que ya no podemos hacer nada porque está. Yeah. Lo es que sí se puede hacer es una. Plantearlo y bueno.
Es muy complicada la situación, sí, ¿no?
Es compleja.
Sí.
Y va a ser una situación bastante más compleja que todos los problemas que podamos tener.
Ya, yeah. Es una misma cosa en diferentes lugares y regiones en Chile también y otros uh-huh. lugares también en el mundo.
Sí, no, la minería es un gran problema.
Sí.
Sobre todo en la zona norte.
Sí, exacto.
En el resto de América.
Sí. Gracias para estar aquí, para compartir tus conocimientos. Nosotros quiere escuchar las últimas palabras de ustedes, que tú quieres compartir algunas más para nuestra audiencia.
No, agradecerle a ustedes el espacio y también un poco de que yo creo que apostar por la organización es lo más importante, porque tú solo no puedes hacer nada, pero con otros y con otras... puedes lograr tal vez dar un paso, pero es algo en favor de la calidad de vida de todas nosotras y de nosotros.
Muchas gracias, Elizabeth López de Chiloé. Ahora vamos a escuchar una otra música, pero como siempre vamos a estar un poco disturbia de técnicos que prepararse y vamos a escuchar Basti Michel, El tiempo que requiero.
Nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Voy caminando, descubro. Muy bien, volvemos entonces a esta transmisión. Yo soy Fabiola, trabajo desde Anamur y estamos con Karin haciendo este programa que desde las 3 de la tarde hemos estado llevando a ustedes. Estábamos escuchando a la cantante Basti Michelle, ella es de Lonquimay, de la región de la Araucanía, con la canción El Tiempo que Requiero. Nosotros ahora nos encontramos con nuestra cuarta ya entrevistada. A todo esto comentar que esto ha sido un esfuerzo de producción de también nuestro compañero Eduardo Leiva, que nos ha traído aquí a las entrevistadas, está persiguiéndoles por todo el Congreso, están todas trabajando sus diferentes mesas de trabajo y nosotros hemos conseguido, gracias a las gestiones de Eduardo, sacarles un momentito de sus quehaceres para que vengan a compartir con nosotras. Así que ahora les presento, dejo con ustedes a Elsa Vidal, que es de la organización Mujeres Campesinas de Aysén, o de Puerto Aysén, como me especificaba, o de la región de Aysén. Hola Elsa, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Sí, de ambas cosas, en realidad, de la ciudad de Puerto Aysén, comuna, y de la región, en realidad. Porque pertenecemos a la organización de mujeres regional, igual que entonces somos organizaciones pequeñas. Empiezo como de cero, dijera. De mujeres campesinas regional, en distintas localidades de la región, como la región es tan dispersa en sectores, entonces en cada sector se organizaron organizaciones pequeñas para poder llegar a la problemática a la región, o sea, a la ciudad más grande, que es Coyhaique en este caso, y a la Asociación de Gremial de Mujeres. Entonces cada organización pequeña comunal pertenece a esa región, entonces es la forma que hemos estado organizándola.
Yeah. O sea, una cosa súper compleja que les ha tocado, claro, lidiar con el tema territorial de la dispersión geográfica y aún así han logrado armar una orgánica, una forma de trabajo que les permite también estar acá.
Sí, la asociación gremial actualmente ahora tiene alrededor de 12 grupos a nivel regional en distintas localidades y de esa forma estamos trabajando porque, como te decía, es muy difícil que todas las personas lleguen a la actividad regional, entonces siempre se va la dirigente de cada localidad.
¿Y son cuántas mujeres aproximadamente representan? Y cuéntanos también con quién más estás acá, porque creo que viene un grupito.
Sí, acá venimos 7 de Puerto Aysén, o sea, perdón, 4 de Puerto Aysén y 3 de Coyhaique, de alrededores de Coyhaique, que no son de ahí mismo, pero sí pertenecemos todas en la organización general.
Se me voló. No, pero tú me contabas, por ejemplo, que tuvieron que postular un proyecto para estar acá.
Sí, nosotros como organización pequeña de Puerto Aysén postulamos un proyecto que se llama Progiso, que es a INDAP, a esa institución. Y ese proyecto va enfocado a temas organizacionales. Y cómo nosotros tenemos la necesidad y aprender cosas nuevas de distintas organizaciones, postulamos a este encuentro. Entonces, para que nos financie los pasajes, la estadía y todo eso. Entonces, para venir a aprender y a conocer nuevas dirigentes y a conocer todas las problemáticas a nivel nacional, que hay muchas y que nosotros tenemos muchas. Y entonces vamos viendo que de repente hay problemáticas que para nosotros lo vemos allá dentro de la región, que son muy grandes, y vemos acá que esas problemáticas para acá, a comparar con las otras personas, con otras regiones, son chicas.
Ah, pero no tanto así, porque si son problemáticas grandes para ustedes, son problemáticas grandes. Digamos.
El tema es que para allá, para la región, la diferencia es que es una zona muy aislada. Nosotros no tenemos el tipo de acceso muy diferente a las localidades de acá. Si nosotros tenemos que opción barcaza, avión y territorial, es muy difícil. Tenemos que ya salir de fuera del país, se puede decir, para Argentina. Es la única forma de llegar como a Chile otra vez por Puerto Montt, Osorno. Entonces, esa es la diferencia, la conectividad que nosotros tenemos con la parte de Chile es distinta.
Bueno, ¿y cuál es la problemática que ustedes como las convoca primero como organización?
porque ya que están tan dispersos, por algún motivo debieron llegar a la decisión de juntarse. ¿Cuál es esa, el área productiva o problema que las, a ustedes las convoca?
Bueno, nosotros tenemos, primero que nada, como mujeres, nosotros no teníamos ni capacitaciones, no teníamos noción de nada, por la diversidad de los lugares. Primero que nada se empezó con el convenio INDAPRODEMO, algunas mujeres recibieron ciertas capacitaciones, de ahí nació todas las organizaciones pequeñas y la grande. Entonces la idea es seguir como la temática de seguir capacitando a las mujeres, trabajar el tema que más nos acoja, que es el cuento del agua. Es una temática muy grave que nosotros tenemos, un problemón. Si bien es cierto, nuestra región es enriquecida en agua, como lo han visto en todos lados, por esto hemos peleado no a Hidroaysén, pero sí, el tema es que nosotros, los campesinos no tenemos una gota de agua que es nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos vivido años en nuestras tierras, que hemos forzado, se han luchado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, han hecho patria con harto esfuerzo en esa región, y resulta que hemos vivido y hemos toda una crianza que hemos tenido y hemos trabajado, y pasan tremendos ríos, como ustedes ven, o cantidades de agua, cuencas de agua, pero de esa cuenca de agua no es nada nuestro. Entonces, cuando nosotros queremos ir a sacar una agua, no podemos, ni siquiera para tomar, ya ni siquiera estamos al extremo para tomar, porque esas aguas están solicitadas por personas, por privados y por personas extranjeras.
¿Quiénes son esas personas?
Españoles típicos, y gente que mucha gente que de acá, hay políticos, como dijimos, de acá de Santiago. Entonces, que como se saben que se venden los derechos de agua, y como ellos tienen mucho más información que nosotros, que los campesinos haya, y se manejan a nivel cibernético, entonces ellos, lo buscan por internet y buscan dónde hay... agua sin solicitar, y se solicita la cantidad de agua, y cuando nosotros queremos ver ese tema, esas aguas ya están solicitadas, no podemos entrar.
¿A nivel de consumo humano, ya me dices que está?
A nivel de consumo humano, porque hay mucha gente que las aguas pasan dentro de su predio, dentro de su terreno, y no tiene su propia agua, porque ya está solicitada la cantidad de gotas y milímetros que exigen.
¿Y estos procesos se han venido viendo desde hace cuánto tiempo? ¿Cuál es el hito? Porque por una parte, bueno, tenemos que dictadura siempre es un hito en esta materia, la instauración del modelo neoliberal, pero también precisamente respecto al tema de Hidroaysén, hay toda esa disputa que hoy me imagino que...
En parte agradecemos la problemática de Hidroaysén, porque ahí nosotros nos pudimos informar un poco más del tema. Ahí salieron estas cosas a la luz. Antes no, porque antes vivíamos sin saber, sin tener conocimiento. Nosotros jurábamos que nuestros campos estaban con esas aguas, que esas aguas eran nuestras, y que nosotros lo podíamos ocupar cuando las veces que queríamos y para lo que queríamos, pero ahora no, ahora ya eso no es, ni siquiera podemos hacer las construcciones de pozos, porque también ciertas napas ya no son nuestras también, porque son de las mineras.
¿Y está penalizado esa cara?
Sí, entonces está súper complicado el tema del agua. Entonces, ni siquiera nosotros podemos solicitar los derechos de agua de pozo, porque a excavar hasta cierto lugar, y de ahí no se puede más, porque, y en verano se seca, entonces tenemos esa tremenda problemática en cuanto
al agua. ¿Y cómo es el diálogo con las autoridades o con los servicios públicos al respecto?
Mire, se ha hecho de todo por el tema del agua, y supuestamente todo está acá en Santiago, y desde Santiago tiene que llegar allá. Entonces, se imaginará cuando uno plantea un tema y una propuesta de trabajo, y todo informan, pero todo tiene que llegar de decreto a Santiago. La ley es una sola para todo Chile. Entonces, nosotros tenemos, todas las leyes llegan allá a nivel central de Santiago. Entonces, todas esas cosas a nosotros no nos sirven, porque nosotros deberíamos tener como algo distinto, porque tenemos riqueza, pero no nos podemos aprovechar, porque otros vivos llegan y se aprovechan.
Bueno, ¿ustedes como organización habían tenido antes vinculación con Anamuri, o estas son las primeras aproximaciones?
Mi organización es la primera vez, pero sí yo había participado dos veces anteriores, como lo comenté anteriormente. Había participado una por la invitación de la AG, que vine a un intercambio de semillas que fue en el sur, en Puerto Montt. Llegué ahí sin conocer nada ni saber a lo que iba. Fui como un... me llevaron. Y la segunda vez me quedó gustando y vi hartas cosas, conocí a harta gente y todo eso, hice hartos contactos. Y después la segunda vez volví a participar, pero por mi cuenta, a Puerto Montt, en un encuentro igual de mujeres, como un congreso de mujeres, que en ese tiempo está al full de la semilla de Monsanto. Claro. Entonces, sí, y desde ahí... seguí yo siempre como nombrando la MURI, que existe esta organización, y con la asociación gremial incluyendo, y ahora que tenemos nuestra directora apoyando la zona sur, que es de Coyhaique, con mejor razón. Así que darle más infusión a este tema, siempre le he estado dando a conocer esto en mi región, y ahora yo antes de salir de allá di harta difusión del tema en los medios de comunicación, porque nadie sabe lo que es Ana Muri, así que ahí explicando un poquito de lo que se trata.
Claro. Y vienes con una comitiva no menor, son 7 mujeres que se lograron convocar para meterse en los temas que está trabajando Ana Muri y en la forma de trabajo que hace Ana Muri.
Sí, la señora está muy contenta porque primero que nada ella, hay algunas de esas señoras que nunca han salido de allá. La experiencia para ella de viajar en avión desde el momento desde allá, la partida, y llegar acá y conocer la vida de Santiago y conocer la organización en sí, cómo está trabajando por las problemáticas a nivel nacional. Entonces eso le ha llamado la atención, cómo que ellas no conocían una organización que estén trabajando con las mismas problemáticas que ellas tienen en Aysén como en Arica, entonces, y que todas estamos con el mismo nivel de problemática casi.
¿Han tenido la ocasión de dar a conocer las problemáticas que me estás contando aquí en el Congreso?
Sí, sí hemos tenido la ocasión de dar en distintas mesas de trabajo que hemos hecho, hemos estado hablando del tema, sobre todo el agua, hemos estado hablando la parte de campesina, que el tema de educación, que el tema de educación es otro tema que es muy fuerte, sobre todo ahora cuando cambiaron la modalidad, que los niños llegan hasta cierto sexto básico en la zona rural y de ahí tienen que ellos emigrar a la ciudad para poder seguir sus estudios. Entonces, ¿qué pasa? Que el papá, la mamá envía a sus hijos o viceversa, o van con sus hijos a la ciudad. ¿Y qué pasa? Abandona el campo y esa cantidad de terreno que hay abandonado, y resulta que después el papá o la familia completa adquiere y tiene la necesidad de adquirir una casa por medio de subsidio en la ciudad para poder estar al lado de su hijo y poder apoyar y poder trabajar también, porque ya tienen que aprender a trabajar la vida de ciudad, no a lo del campo, y el campo va quedando atrás. Entonces después, cuando pasa toda esa época de estudio y qué sé yo, los niños estudian y no estudian algo relacionado con el campo, y cuando los viejos quieren volver a su campo, están viejos y lo quieren empezar a recuperar y todo es más difícil para ellos. Entonces, esa es una problemática porque sacan a los niños muy jóvenes de su tierra, de su casa. Entonces, y los papás por obligación, para darle una educación y una calidad de vida mejor a sus hijos, tienen que emigrar juntos con ellos. Y bueno, y eso lo tenemos dentro de la región, y además también de cuando los niños vienen a la universidad, tenemos que hacer lo mismo.
Perfecto. Y bueno, en el marco del Congreso, de lo que ha estado sucediendo hasta ahora, ¿cuál es tu percepción respecto a lo que se ha conversado, precisamente las temáticas que a ustedes les están afectando directamente, como es el tema, en este caso, no de la escasez del agua, sino del despojo de los derechos sobre el agua?
Sobre los terrenos también, sobre las propiedades.
¿Cómo ha sido el diálogo con otras experiencias que se han dado a conocer aquí y qué expectativas tienes tú, estás forjando tú al respecto, digamos?
Sí, mira, a mí me ha gustado mucho participar en este encuentro. sé que algo bueno se va a sacar, lo llevo dentro de mí, no sé qué, pero alguna cosa vamos a llegar, tenemos el apoyo de Anamuri en este caso, porque están bien interesadas y a todas nos competen casi el mismo tema, sobre todo el agua. Voy feliz de estar y con tanta ganas de seguir dar a conocer, seguir dando a conocer la Anamuri allá a la región, y que se ponga las pilas la señora y darle un enfoque más distinto, más bonito, que todos estamos luchando por un bien común.
Claro. Bueno, me imagino que eso es súper fuerte en ese sentido, ver que hay varias mujeres que están contra viento y marea
trabajando
bien común, sí. Y ante temas tan terribles como es este despojo que tú me cuentas, que estoy segura, sí, que tanto para mí como para muchas personas que nos están escuchando es novedoso esto, porque uno no se podría imaginar que en un sector como Aysén están estos problemas de escasez de agua hasta para el consumo,
porque imagínense que hay gente que tiene que recorrer a INDAP, pedir bono o algún tipo de red de apoyo para poder sacar su animal adelante, porque de eso ellos viven. Entonces, de eso ellos viven, de eso crían a sus hijos.
Claro.
Entonces, no, es una problemática muy grande.
¿Tú ahora estás en alguna mesa de trabajo participando?
Sí, justamente en el tema de agua.
Justamente en el tema de agua, que está ahora funcionando en este momento.
Sí, sí.
Bueno, entonces no te vamos a quitar más tiempo, te libramos para que vuelvas a unirte a ese grupo. Sí. Y te agradecemos mucho, tu testimonio es súper valioso, y sobre todo desearte mucho éxito de regreso a Puerto Aysén y desearles lo mejor para que todo este trabajo se siga potenciando y se siga visibilizando.
Ya, muchas gracias a ustedes por la invitación y por estar acá.
Nos trajeron el frío y nos trajeron la lluvia, ahora se puso a llover acá.
Y nosotros estamos congelados.
Está congelado.
Por ahí se está lloviendo igual.
Ah, bueno, ya. Nos dejamos ahora entonces, volvemos con otra entrevistada. Vamos a escuchar una canción de Anita Tijoux, ¿cuál es? Mi verdad. Y volvemos después de esta canción. Gracias.
Somos Radio Mundo de 10 años.
Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad, de mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad, y es que todo lo que tengo es mi verdad, y que solo me acompaña, paña a mí. Verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad.
Actores secundarios, violenta su salud y educación secundaria. Dime la puerta mal, se ha cortado. Actores secundarios, en un filme catatónico.
Mi gente de bien se quedará y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, paña a mí. Verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad. Nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad, pero jamás conocerás la solidaridad.
Se rima.
Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí
de y ustedes escucharnos de nosotros audio vivo directamente de Santiago de Chile y Barrio San Miguel. Yo soy Karin desde Radio Mundo Real y tenemos una nueva persona aquí para entrevistar. ¿Cómo te llamas?
Hola, mi nombre es Lira Jen Reyes. Soy directora nacional de Anamuri y soy encargada del Frente de Jóvenes. Vengo de la octava región de Concepción, vivo en Chiguayante y pertenezco a un huerto urbano en una localidad que se llama Lirquén, cercano a Concepción.
¿Y cuál es su trabajo en estos días, en este fin de semana de Congreso Nacional de Anamuri aquí en San Miguel?
Bueno, en estos días he trabajado en el equipo de logística, hemos ayudado también en el tema de la movilización de las compañeras que vienen de delegaciones internacionales. En realidad hemos hecho un poquito de todo, pero mi frente es el de jóvenes. Entonces nosotros para hoy en la tarde tenemos programada una mesa, un conversatorio en torno a la juventud y que servirá también para reconocernos entre nosotros jóvenes, relacionarnos nuevamente. El trabajo de jóvenes dentro de Anamuri ha estado un tiempo un poco detenido y creemos que con este segundo Congreso Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas podemos retomar ese trabajo. Hay muchas compañeras jóvenes, muy jóvenes, que han venido de localidades lejanas.
¿Cuántos años tienen esos jóvenes?
Hay compañeras de menores de 18 años que han acompañado a sus madres, a sus abuelas, compañeros también más grandes que ya tienen un trabajo militante de organización un poco más fuerte. Entonces va a ser interesante esa aproximación entre jóvenes que no tienen militancia política y otros jóvenes que ya han tenido un proceso en Anamuri y en otras organizaciones también cercanas.
Ayer tenemos una pequeña performance en la cosa de las diferentes personas que explican sobre su vida y dificultades. Era una canción con niños también. ¿Y tú eras responsabilidad sobre eso en cualquier cosa de coordinación o...?
No directamente, esa fue una actividad de las compañeras del norte, que ellas presentaron la cantata Santa María, donde se representa la lucha de los trabajadores pampinos, los trabajadores del norte de Chile, en el año 1907, donde ellos, buscando reivindicaciones laborales, porque trabajaban verdaderamente como esclavos, ahí el gobierno los reprime y ahí se genera una matanza de trabajadores. Entonces, claro, también iban niños y niñas dentro de esta resistencia de las familias. Finalmente, en todas las resistencias de los pueblos hay niños y niñas que muchas veces son invisibilizados un poco en la historia, así como los jóvenes. Entonces, eso también tenemos que relevarlo, ¿cierto? La lucha de los jóvenes y las jóvenes.
¿Tienen algunas actividades solamente para niños aquí en esta conferencia?
Sí, también se realiza un pequeño, con los niños más pequeños, con las niñas más pequeñas, se está realizando un encuentro de niños y niñas, donde ellos posicionan temas en torno a la educación, a la formación desde la infancia, con los valores del pueblo, ¿cierto? No con los valores del mercado. También es interesante para nosotros, como Frente de Jóvenes, conversar en torno a las problemáticas de la juventud rural. Como hoy día vemos que el sistema educativo, por ejemplo, es unificado y no representa verdaderamente los intereses de las familias campesinas, y finalmente reproduce una perspectiva transnacional, ¿cierto?, de agricultura, donde los saberes campesinos no se ven para nada representados, donde los jóvenes y las jóvenes no logran encontrar un futuro en el campo. Muchas escuelas en Chile, muchas escuelas rurales están siendo cerradas por falta de alumnos, pero finalmente tampoco dentro de esas escuelas se generan posibilidades para los niños y las niñas, entonces tienen que migrar por obligación a las escuelas. Entonces estamos viendo una migración forzada hacia las ciudades, pero desde la infancia. Hay niños que se crían sin sus familias, que se terminan de criar sin sus familias porque están en internados, lejos de sus padres, lejos también de poder apreciar toda la cultura del campo. Son marginados de sus propias familias por obligación, porque el Estado no tiene políticas fuertes en torno a la educación del campo.
¿En cuál vez se puede cambiar esto?
Creemos también en conjunto dentro de Anamuri que deben ser propuestas desde las mismas comunidades, desde los mismos sindicatos, desde las mismas organizaciones campesinas, las que deben ser levantadas para poder escuchar las distintas realidades. Arica es distinto del sur, de la Patagonia, de nuestro país. Cada localidad, cada territorialidad tiene que verse representada por sus comunidades y tienen que existir proyectos donde los jóvenes se puedan desarrollar, donde puedan ser escuchados también, donde exista una posibilidad de quedarse en el campo, de que los saberes de sus familias sean valorados, donde ellos se puedan sentir orgullosos de su cultura campesina y decidir finalmente libremente si quieren seguir en el campo, si quieren construir soberanía alimentaria. Hoy día son los pequeños campesinos, los pequeños productores campesinos, los cuales generan el alimento para el país. Entonces, tenemos que relevarlo. Los campos no son solo para las forestales, como hoy día nos quieren mostrar el gobierno y los medios de comunicación, donde los pequeños productores hoy día se ven obligados a que sus predios sean arrendados, a que la forestal venga y siembre eucaliptos, plante eucaliptos y pinos, donde los terrenos quedan sin agua, los suelos quedan acidificados totalmente. Eso nosotros no lo queremos, queremos que la cultura campesina, los saberes campesinos desde las propias comunidades se vean fortalecidos y los jóvenes encuentren alternativas, encuentren formas y releven sus prácticas ancestrales, ¿cierto? Que hoy día le podemos llamar agroecología, pero es la misma práctica ancestral que tenían nuestros pueblos indígenas en armonía con la naturaleza.
Como tú eres directora para estos jóvenes, parte de Anamuri, ¿en cuál vez tú puedes tener actividades y actividades para cambiar eso? ¿Cuál actividades tienes para cambiar eso?
Nosotros estamos en un proceso un tanto de reconocimiento, ¿cierto? Yeah. De volver a saber cuántos somos, dónde estamos, una especie de catastro. Y creemos
¿cuánto tiempo existen ustedes?
Bueno, yo como directora nacional estoy hace unos 4 meses, entonces sí. Es muy poco el tiempo.
Pero joven también, es la misma organización que no existe más, es directamente para joven, existe solamente...
Sí, es el Frente de Jóvenes que tuvo hace unos años,
yeah,
una actividad muy fuerte, muy potente, con escuelas de formación para jóvenes, pero que ahora hace unos 7 años, 8 años, yeah, ha estado un poco lento y ese frente ha quedado estancado. Entonces, nuestro principal objetivo es retomar el trabajo de jóvenes y volver a reconocernos.
Organizar un poco.
Claro, y existe además la memoria de esos jóvenes que se formaron hace 8 años. Entonces, yeah, ellos también están presentes acá en el Congreso. Entonces, creemos que es importante ese traspaso de conocimiento porque la formación militante es lo más importante. O sea, tenemos que volver a retomar nuestros valores militantes y decir, aquí estamos, hacer ese traspaso de conocimiento para identificarnos con la lucha.
Y eso es muy bien. ¿Y cuál quieres del futuro de ustedes después de eso? ¿Cuál es su esperanza que las actividades, las informaciones, la comunicación es del mismo? ¿Cuál es tu esperanza para esta parte de Anamuri?
A ver, mi esperanza, mi ideal es que estemos articulados, es que las organizaciones de Anamuri a nivel de base, a nivel regional, a nivel nacional, estemos articulados y en sintonía con las luchas hoy día por la semilla nativa, por el agua, por la soberanía alimentaria, que seamos finalmente focos de rebeldía, si queremos, de una rebeldía alegre en cada localidad, en cada territorio, y que podamos ir expandiendo en los jóvenes, en las escuelas, que podamos ir articulándonos para que las luchas campesinas, para que las luchas para de Ana Muri,
derecho,
sí, para que sí. sepamos nuestros derechos, para que ejerzamos
sus tradiciones y sus familias y sus costumbres y eso también.
Sí.
Bueno, ¿quieres hablar algunas últimas palabras?
Estoy muy contenta de que nos encontremos acá, de que hayan llegado la cantidad de jóvenes que hay acá presentes en este segundo Congreso Nacional de Ana Muri. Es importante, creo que el reconocernos jóvenes y el reconocernos activos dentro de la organización de Ana Muri, el sentirnos parte de Ana Muri, el ver a nuestras madres y a nuestras abuelas y decir, nosotros como jóvenes tenemos que tomar ese bastón de lucha y continuar con esto, creo que es muy importante que podamos articularnos desde que todos los temas son importantes también para los jóvenes rurales y para los jóvenes de la ciudad también. ¿Por qué no? Tenemos que estar articulados en torno a la defensa de la vida. Ese es el principal objetivo de Ana Muri, es la defensa de la vida, de la semilla, del agua, de la tierra, de las tradiciones, de la cultura campesina e indígena. Entonces, ¿cómo nosotros como jóvenes nos reconocemos y decimos, nosotros ese bastón también, esa posta la queremos tomar porque es el futuro, es la vida? Y finalmente, nos estamos preparando ahora para seguir construyendo en conjunto, para que esto no se detenga, para que el traspaso de conocimientos desde nuestras abuelas, hoy día nosotros digamos, lo vamos a hacer algún día con nuestros hijos y nos estamos preparando también para eso. La lucha es hoy día, es todos los días. Que la semilla de rebeldía y de resistencia se extienda por todos los territorios. Es muy importante. Y también queremos estar presentes en la Cuarta Asamblea Continental en Argentina, que será el 2015. Tenemos que estar preparados para ese momento. De la Cloc Vida Campesina. Sí. Es importante también para nosotros prepararnos para eso.
¿Ustedes van a estar allí también?
Sí. Hace poco estuvimos en Brasil, una compañera y yo, jóvenes las dos, en un proceso de escuela de formación del Cono Sur, de la Cloc Vida Campesina, preparándonos y conociendo otras realidades, otras tremendas experiencias de lucha desde Brasil, desde Paraguay, desde Argentina. Eso.
Entonces tienen muchos amigos en nuestro
Ahora país. Sí, tenemos muchos amigos que esperamos ver en Argentina. Sí, eso es.
Mucho éxito con tu trabajo y suerte del futuro de ustedes. Y gracias por participar aquí. Y ahora vamos a terminar esto audio en vivo desde Radio Mundo Real y Ana Muri juntos en el Congreso Nacional Segundo de Ana Muri en lugar directamente de Santiago y el barrio San Miguel. Gracias amigos y amigas para escucharnos y también gracias para las otras personas en la comunicación que ayudaron nosotros aquí y las otras personas que compartieron mucho con nosotros. Y seguir nosotros en la media alternativa de Twitter y LinkedIn, no LinkedIn quizás, pero Facebook, Twitter y eso sí, para saber más cosas y estar contenta y atención.
Gracias.
Buenas tardes y gracias por escucharnos.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.